Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
Salud y enfermedad. ¿Cuánto tiene que ver esto en la felicidad? Bueno, hay algunos aspectos, algunos estudios que ya desde hace muchos años sorprendieron a nivel académico, cuando por ejemplo se encontró y se concluyó que los países con mayores tasas de crecimiento, por ejemplo en los últimos 50 años, en realidad no venían mostrando resultado, no venían mostrando mejores niveles de felicidad, como que eran dos realidades que iban en paralelo. Es un estudio que tiene, son estudios, una corriente de estudios que tiene muchos años. El economista Máximo Rossi, ¿hace cuánto que trabaja en este estudio de la economía y la felicidad? Buen día.
Buen día. Hace unos 8 o 10 años. Mm. Lo que es interesante es sobre su mención sobre cómo nace el tema. Hay una famosa que se llama la paradoja de Easterling, que es de 1974, que analiza la evolución del crecimiento de Japón y Estados Unidos. Japón en el periodo de crecimiento muy importante, y encuentran que los niveles de felicidad en Japón son prácticamente constantes y en Estados Unidos incluso bajan.
O sea que la mayor disponibilidad de bienes y de servicios en realidad no se corresponde con la situación
con
de
la
felicidad.
Situación. Eso es una... ¿Por qué se dice una paradoja? Porque en la teoría económica, el nivel de... voy a desprenderme un poco de la jerga de los economistas y usar una cosa más intuitiva. El nivel de felicidad o de satisfacción o de bienestar depende del ingreso esencialmente. De precios e ingresos. Como los agentes no pueden manejar los precios, en realidad el control es el ingreso. Entonces, cuando Easterling hace estos estudios empíricos, encuentra una paradoja, es decir, porque no encuentra lo que la teoría le manifiesta que debería encontrar. Mm. Es decir, que no crecen los niveles de felicidad en la magnitud que uno esperaría según la teoría. De estos hay dos explicaciones en economía, que si quieren la... Una es la adaptación, los individuos fijan objetivos y cuando están cerca de los objetivos los mueven. Entonces, en realidad, hay como una constante insatisfacción de los logros. Hay una segunda que es mucho más, un poquito deprimente, si uno quiere.
Pero en ese caso, antes de ir al segundo caso, uno puede verlo en la cotidiana. Cambia, por ejemplo, de auto, inmediatamente aparece un auto nuevo, aparece un modelo nuevo con otras prestaciones y como que ahí, inconscientemente estamos pensando, ah, qué bueno sería comprarme este, ¿no? Entonces, claro, vuelve a faltar sí. Algo.
Iba un ejemplo que es el de los autos. Los autos es un ejemplo típico en las investigaciones empíricas sobre el efecto negativo. Uno es la adaptación y el otro es el de compararse con pares. Es decir, la evidencia empírica muestra que el nivel de satisfacción y felicidad de los individuos no solo depende de ingresos, sino que depende del ingreso relativo. Es decir, no del ingreso, sino cómo le va a usted con respecto a mí. Si en un grupo el ingreso a todos le sube lo mismo, los individuos no sienten un efecto sobre su felicidad. Eso es la literatura de estatus en economía. Usted mencionaba los coches. Hay muchos ejemplos de, en base de datos, sobre todo en los países nórdicos, de la compra de los coches. Yo me compro, no quiero despreciar los coches, pero me compro un Volkswagen y obviamente la expectativa de tener un coche nuevo y la esperanza y la predicción es que yo sentiría un nivel de satisfacción muy grande. Pero ¿qué pasa si mi vecino en el mismo momento aparece con un BMW? Es decir, si uno googlea el de Jones, se van a encontrar cantidad de literatura de experimentos de este tipo. Los individuos sistemáticamente pierden grados de felicidad del consumo del bien en la medida que se comparan con...
Es fascinante ese aspecto también, porque aquí lo que está muy bueno además es que en este tema de economía y felicidad entra mucho la psicología, ¿no?
Sí.
Me pregunto, por ejemplo, ¿Qué pasa con las parejas? Hoy por hoy, con la mujer que ha irrumpido en el mercado laboral con mucha fuerza y prácticamente está a la par del hombre, ¿cuánto ha incidido eso en esa comparación que inconscientemente uno hace, ¿no? Bueno, ¿cómo le va al otro? ¿Cómo le va a la esposa o al esposo en ese mercado laboral y en ese tema de los ingresos, ¿no?
Sí, el ¿cuánto ha incidido eso en el vínculo? La homogamia entre las parejas. En realidad, los matching en parejas se hacen homogámicamente, es decir, los educados en la media se machean con educados, etcétera. Pero el caso que usted menciona de la mujer en países que tienen series muy largas de relevamiento de felicidad, en el momento de la liberación femenina, es decir, la irrupción de la mujer en el mercado de trabajo, la expectativa es que uno tendría que encontrar niveles de felicidad más altos, sin embargo, son constantes o decrecen, sobre todo en Estados Unidos, que es la que tiene series largas.
En este estudio que yo ya mencioné hace algún rato, Salud y Felicidad en Uruguay, en el que trabaja, participa, el economista Máximo Rossi, se hace una referencia en la introducción que parece muy elocuente. Hablando de economía y felicidad, dice que en la materia se ha encontrado que variables no económicas influyen de manera muy significativa en la satisfacción con la vida de los individuos, como por ejemplo el estado de salud. Un buen estado de salud está asociado con un más alto nivel de felicidad y los shocks de salud como discapacidades permanentes tienen efectos negativos sobre el bienestar individual. ¿Cómo es que se llega a esta conclusión? ¿Que la salud tiene más peso que el propio recurso económico para explicar la felicidad de alguien?
Una vez que se encuentra que el ingreso no es todo, es decir, como causal de felicidad, hay cantidad de variables no económicas que empiezan a ser testeadas y explicadas como afectando los niveles de felicidad. Ahí está la situación laboral y una en particular es el estado de salud. En los modelos que se testea el estado de salud, es decir, el impacto de un buen estado de salud, los niveles de felicidad, es muy importante. Si usted observa en los resultados de este estudio, la probabilidad de ser feliz de un individuo que tiene un mal estado de salud es 58%, porque no, la salud no es lo único que afecta a la felicidad. Sin embargo, si el individuo tiene un buen estado de salud, la probabilidad sube a más del 80%, es decir, casi un 27%, la probabilidad de que tenga un nivel de felicidad alto.
¿Cómo se define la buena o mala salud?
Todas estas encuestas es algo novedoso. En realidad se empiezan a usar estas encuestas que son encuestas de opinión pública. Por ejemplo, nosotros acá usamos el International Social Survey Program, que lo manejamos en el Departamento de Economía. Nosotros manejamos el capítulo uruguayo. Son encuestas de opinión pública general que empezaron a relevar hace unos 30 años estas preguntas sobre el estado de salud, sobre el nivel de felicidad. En realidad, los estudios de felicidad no son nuevos en la literatura científica, es decir, la psicología los tiene, los estudia y muchos hallazgos están mucho antes de que los economistas lo retomen. En realidad, lo que hacen los economistas acá es tomar un tema que estaba dominado por otra disciplina, le aplica el método de economía y tiene relativo éxito en ese ese camino.
Pero usted dice entonces que, de acuerdo a este estudio que realizaron, quien tiene y goza de buena salud tiene más de un 80% de probabilidad de ser feliz.
De ser feliz.
Y quien no tiene y no goza de buena salud tiene una probabilidad de 58%.
Con todas las otras características en la media. No sé, eso es como lee un economista estos datos. Es la probabilidad con el resto de las características en la media, es decir, la educación en la media, la edad en la media, etcétera, ¿no?
¿Cómo se da ese porcentaje en relación al mundo?
Es similar.
O sea, que el Uruguay no se distingue en este caso.
Es decir, es un resultado similar. Hay varios estudios a nivel internacional, no muchos porque hay unos problemas metodológicos relativamente importantes, pero los resultados son similares.
Lucía pregunta, por ejemplo, vuelve sobre el tema, ¿cómo se cataloga a alguien que tiene buena salud? ¿Es en realidad autorreferencial?
No, perdón, usted me preguntó y yo no le... Es decir, las dos preguntas acá cruciales que están bajo estudio son autorreportadas.
Autorreportadas.
Es decir, el felicidad es el individuo. Esto es novedoso en la economía. Los economistas, el método tradicional de economía es observar a los individuos y sacar conclusiones de cómo se comportan, de sus actos, no de sus opiniones. Esta literatura de felicidad vuelve a una cuestión subjetiva, es decir, es el individuo que reporta cuál es su estado, si es feliz, bastante feliz o nada feliz. Lo mismo que el estado de salud. En este estudio, el estado de salud es autorreportado. El individuo declara cómo es su estado de salud, si es muy bueno, si es bueno o si no tiene un buen estado de salud. Hay estudios que ven, porque es, no solo para estos estudios de felicidad se usa el autorreporte, muchos estudios de morbilidad en economía de la salud se utiliza no el diagnóstico, sino el reporte del individuo. Sin embargo, hay estudios que tienen las dos cosas, el autorreporte y la morbilidad del individuo, y la correlación es muy alta. Es decir, el autorreporte es un reflejo adecuado del estado de salud en la media de los individuos.
Eso en el caso del sobrepeso. Global,
¿no?
Global.
Sí.
De los problemas de salud más frecuentes, por ejemplo, ¿qué podría señalarse como
bueno, el sobrepeso, más importante? El sobrepeso es uno de los problemas que deprimen los estados de felicidad, ¿no? Es decir, el otro es la hipertensión. Estoy hablando de literatura de economía, ¿no? Es decir, debe haber en otras disciplinas mucha literatura que relaciona los dos eventos. Los estudios más conocidos son sobre hipertensión y obesidad que deprimen a los individuos, o sea que bajan la probabilidad de que un individuo sea feliz o manifieste que es feliz.
¿Y cuáles son las razones? En el caso, por ejemplo, del sobrepeso, de la obesidad.
¿Cuáles son las razones?
Claro.
No le sabría decir. Hay literatura sobre estilos de vida. Estilos de consumo, estilos de alimentación y de el sedentarismo.
¿Y en el caso de la hipertensión?
¿Cómo
afecta, digamos, la hipertensión la sensación de felicidad?
Bueno, en la modelización, si el individuo es diagnosticado como hipertenso, en los estudios que se realizan, si es diagnosticado como hipertenso, en la modelización de la felicidad, los individuos se encuentran probabilidades más bajas de felicidad en hipertensos con respecto a individuos que no son hipertensos. ¿Cómo es el mecanismo del cual pasa de la hipertensión a un estado de felicidad deprimido? Es decir, no hay una teoría en economía, habría que ir a otra disciplina.
Hay otra pregunta que tiene que ver con el género. ¿Los problemas de salud afectan la sensación de felicidad más a los hombres que a las mujeres, más a las mujeres que a los hombres?
Sí, porque las mujeres son están más preocupadas por los problemas de salud que los hombres. Es decir, el impacto es distinto en cuanto al género sobre el estado de felicidad de los individuos.
Estamos conversando esta mañana con el economista Máximo Rossi, licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, profesor de Microeconomía del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Hablando de salud y felicidad, hace un rato se ponía el ejemplo de los autos y cómo a veces tener un auto y comprarse un auto último modelo genera insatisfacción cuando uno ve que al poco tiempo sale un modelo nuevo. Bueno, Rodrigo manda un mensaje y dice, saquen cuenta, me compro un auto, le tengo que poner alarma para que no me lo roben, no puedo estacionar en el centro. Si lo dejo en la calle me lo rayan, ahora tengo que alquilar un garage para dejarlo de noche, la patente sale cara. Sin padrón en el interior tengo que cuidarme de los chanchos cuando controlan, hay que lavarlo seguido porque se nos viene abajo, pierde valor de reventa, en fin. Viva la bicicleta, dice, ahorras plata, haces ejercicio y si en la noche, dice, tenés que irte un poco copeteado de una fiesta, te tomás un taxi y listo. Dice Rodrigo que no tiene auto y está tirando al límite para comprar uno. Y le pone un poco de humor, Rodrigo, a esto que de algún modo sí, habla de la infelicidad que implica...
Si un coche da satisfacción, el precio que tengo que comparar sobre ese nivel de satisfacción es todo lo que él está agregando.
Después, otro mensaje que no tiene firma que dice, ¿cómo es esto de que en Uruguay la felicidad y la salud tienen la misma relación con otras partes del mundo? Dice, ¿no es que en Uruguay hay buenos sistemas de salud que efectivamente lo hacen distinto y un país avanzado frente a otros?
Bueno, ahí es una, hay que hacer una precisión sobre lo que es la percepción de los individuos y lo que es la realidad. La percepción de los individuos con respecto, por ejemplo, a cómo es un sistema de salud y cómo lo afecta, no tiene por qué ser o estar relacionada directamente con la realidad. Uno podría decir, bueno, entonces ¿para qué la estudiamos? Si puede no reflejar la realidad. El problema es que los individuos toman decisiones en cuanto a la percepción y decisiones que pueden ser económicas. En el caso de la salud, en América Latina es claro, es decir, los individuos que tienen, de acuerdo a otros estudios, están entre los mejores estados de salud son los chilenos. Sin embargo, la percepción del sistema de salud de los que tienen los chilenos de su propio sistema de salud no es la mejor. En cambio, no están satisfechos con su sistema de salud. En cambio, Honduras, que tienen el ranking, el ordenamiento en América Latina de los peores estados de salud, cuando uno los entrevistas, están satisfechos con su sistema de salud. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de la percepción. La percepción es importante porque, repito, los individuos toman decisiones con respecto a la percepción. Puedo hacer un ejemplo con otros casos. Mm. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos estudios de percepción de corrupción. La percepción de corrupción que tienen los ciudadanos uruguayos con respecto a los distintos agentes en la economía puede ser muy alta o muy baja y puede estar divorciada de lo que es la realidad. O sea, yo puedo tener en la media una percepción alta y en la realidad no existir esos niveles de corrupción. La percepción es importante en este caso particular porque los individuos, por ejemplo, si perciben que es necesario dar una coima para un trámite, en realidad van a tener incentivos para dar una coima. O sea que la percepción alta de corrupción va a inducir a corrupción. Es decir, este es un ejemplo de la importancia que puede tener la percepción. Pasa lo mismo con la victimización y cosas por el estilo.
En el documento que hago mención recién de la salud y la felicidad, hay un poquito de historia en cuanto a los antecedentes académicos, los trabajos que se han hecho. ¿Qué historia hay con respecto a los estudios en Uruguay de la economía y la felicidad?
Bueno, hay mucho. Es decir, el primero que conozco en economía fue uno que hicimos con Marisa Bukele sobre las mujeres, la felicidad en las mujeres hace unos 6, 7 años. Y después hicimos varios atacando distintos temas, por ejemplo, ingreso. Es decir, ingreso y felicidad tienen un relacionamiento muy muy conflictivo, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces es un tema importante. Por ejemplo, tenemos unos trabajos sobre impacto de ingreso y felicidad. En una sociedad, los individuos con más alto ingreso tienen mayores niveles de felicidad que los que no tienen ni ingresos altos. Sin embargo, la distribución de ingresos de ese país afecta la felicidad de los individuos. Por ejemplo, individuos con ingreso alto en un país con una inequidad muy alta, el impacto de ese ingreso en la felicidad es mucho más bajo del que uno podía pronosticar. Eso tenemos un trabajo para América Latina, donde la desigualdad afecta los niveles de felicidad, ¿no?
Economista Máximo Rossi, gracias por haber estado acá esta mañana.
A las órdenes.